Hola y saludos a todos. Esto es el podcast El Jalón de Oreja. Bienvenidos a otro episodio de este podcast. Agradecidos que ustedes nos acompañen en otro episodio, en otra semana más, donde pues analizamos la actualidad de la semana y los últimos hechos que han ocurrido aquí en nuestro paisito, la República Dominicana. Jesús Daniel Villalón está con ustedes y Carlos Paulino del otro lado.
Sí, aquí estamos en este pequeño punto de ahí de un pequeño Larús en medio de Euroasia, que es nuestro planeta, o sea, somos poca cosa. Y en medio de eso, porque estamos en el medio, porque estamos en la línea del Ecuador, está nuestra pedazo de isla. Buenas a todos, dependiendo del lugar y hora.
Sí. Sí, de hecho, el trópico de Capricornio, es verdad, por ahí. Es donde se ubica nuestro paisito, la República Dominicana. Y sí, pues una semana que empezó lenta, lunes y martes y parte miércoles, empezó lenta, pero que después ha venido ocurriendo cositas, ¿verdad? Muy interesantes. La primera cosa que ocurrió fue el caso Odebrecht, que ya salió su fallo, pero que no ha dejado contento a mucha gente.
No ha dejado a nadie, pero por lo menos fue una pequeña victoria simbólica, porque se condenaron a los dos que sobornaron. O sea, eso eran los encargados de buscar a toda la gente, aunque digan lo contrario, pero eso eran los encargados, básicamente. Eso eran los encargados de buscar los cuartos y el otro de distribuirlos. Eso eran, básicamente.
Bien.
Entonces,
no hay sobornados, es increíble.
Sí. Pero el Ministerio Público ahí dentro de la patana pudo salir. Increíble. Salió ahí porque en ese caso todo el mundo daba por hecho que ahí nadie iba a condenar ni nada. Pero vamos a ver si Ángel Rondón en Jabao le cae un pique ahora y empieza a hablar, porque como que está amenazando ya.
Bueno.
Y el Ministerio Público tiene. Porque ahí lo que se vio fue que aquí se han inventado de que los casos, después de 5 años, muchos casos de corrupción proscriben. Eso fue lo que se vio ahí. Entonces los políticos de este país han aprobado 2 leyes para eso, para que muchos crímenes, después que pase un X tiempo, lo suelten.
Increíble.
Y es por eso. Entonces hay mucha gente que por eso es que conviene tener un código procesal más moderno, ¿no? Como lo que quieren hacer nuestros amados diputados, que aún no maduran y no se adecúan a los tiempos que tenemos.
Mira, sí, y ya, bueno, tirate un spoiler ahí. De hecho, eso vamos a hablarlo un poquito más tarde en este episodio, pero nos concentramos en el caso de Brecht. A mí en lo particular, por lo menos con Díaz Rúa, porque del caso de Ángel Rondón como que todavía es como confuso para mí, pero del caso de Díaz Rúa yo estoy contento, porque es que cuando él fue ministro era demasiado evidente que cada obra que hacía el gobierno, ahí estaba Odebrecht. Entonces, eso a mí por lo menos me generó mucho sospecha de que por qué Odebrecht estaba construyendo esas obras grandes del Ministerio de Obras Públicas.
Sí, por lo menos fue algo ahí, pero hay que ver si él decide negociar y liberar y presentar quién fue que le llevó ese dinero y cosas. Porque, por ejemplo, Temístocles Monta negoció de una vez con el pasado encargado del Ministerio Público, con Jean Alain. Y dijo, sí, yo recibí el dinero, y desde que dijo eso lo sueltan.
Ay, qué lindo. No.
Insólito. Libre.
Ahora pues nos vamos a meter al contenido de este episodio, así que quédese con nosotros porque esto apenas comienza y tenemos mucho que dar aquí en El Jalón de Oreja. Estamos ya sin toque de queda, por supuesto, ya después de que se eliminó el estado de emergencia a nivel nacional, aunque todavía no hemos alcanzado el 70% de la vacunación. Y hay nuevas
creo
medidas.
Que sí.
Sí, ya
creo
lo alcanzamos.
El ministerio bloco. Sí, creo que sí. Después que obligaron a la gente, ya empezó a funcionar un poquito mejor.
Bueno, pero precisamente, o sea, ese aumento en la vacunación fue una de las medidas, o bueno, más bien una de las consecuencias de las nuevas medidas del gobierno, entre ellas que había que, o sea, que hay que presentar a partir del lunes la tarjeta de vacunación para entrar a los sitios públicos y privados. Y eso ya se venía hablando desde el primer día que se comenzó a poner la vacuna. Hay que
Que
hacer
por
un
cierto,
poquito de
yo me.
memoria activa con eso.
Sí. Y por cierto, yo me opongo a eso, a que se presenten tarjeticas. Porque eso es muy fácil de falsificar.
Claro.
Pues, o sea, en Israel ellos no hicieron, no decidieron que sea una tarjetica, ni nada de eso, ni ningún carnet especial, nada de eso. Ellos hicieron una aplicación en la cual tú tienes un código, y el código cuando tú vas lo presentas, lo chequean en la aplicación y ahí aparece.
Bueno, pero tú
Y el
sabes que
ministro.
no tenemos esa tecnología tan avanzada como la tienen ellos, porque dime tú.
No, pero una aplicación, no, porque ellos, mira, la aplicación esta de cuando se estaba saliendo el ron adulterado,
Ah, sí.
el Ministerio de Comercio, de Industria y Comercio, de una vez sacó una aplicación que vendría siendo lo mismo.
Okay.
Y tú pones tu botella ahí, tu código de barra, y te aparece. Y simplemente en esto sería una aplicación en la cual te pidan tu código y lo ponen ahí, ahí aparece. Y ellos tienen eso. Ellos tienen esa información.
Claro,
O
es
sea que
cierto.
tampoco no. Porque esa tarjetita la cual la gente lo va a hacer y va a falsificar. O sea, la gente va a empezar a falsificarla por mucho. Y por ejemplo, otro dato que la gente tiene que tener en cuenta en este país, que tenemos más de un 30% de la población que vive fuera del país, es que Estados Unidos va a empezar a pedir obligatoriamente del 7 en adelante del mes entrante que todo ciudadano que entre allá esté vacunado con las dos dosis.
Y eso es verdad.
O sea que en Europa se están presentando aquí, veo un grupito que dice que están protestando, pero eso no ha hecho que los gobiernos echen para atrás las medidas.
Precisamente ese grupito, ¿verdad? O sea, yo vi el jueves, viernes, no me acuerdo, a ese grupo de personas protestando frente al Palacio Nacional, que son defensores de la libertad, que rechazan la vacuna. Óyeme, una cosa de loco, sinceramente.
No, y ve, por ejemplo, entre eso hay un señor que se llama Carlos Peña, periodista,
¡Ay! El
que dice que
pastor.
no se, él dice que no se va a vacunar, que no tiene
Oye.
que ser obligatorio, pero sí está en contra de que el aborto se legalice. O sea.
Sí. Y así hay mucha gente, así hay mucha gente como él. Y yo te voy a decir algo. Carlos Peña, para mí, Carlos Peña, yo lo dije en mis redes sociales, es un peligro público y es una amenaza para el Estado. El gobierno, las autoridades, no es que tienen que meter preso y meterlo al DNI, no, 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 tienen que chequearlo a ese hombre, porque ese hombre o está loco o yo no sé, pero yo no confío en
No,
esa gente, así.
lo que está,
Y
ella es
cosas,
populista.
y todo lo que él dice y todo lo que para mí es de peligro público, para mí.
No, ese señor, yo que lo conozco más por la camisa que usa, que son bastante pintorescas. Pero el señor ese, ella ha puesto, se ha sacado, y así hay muchos. Principalmente ahora veo un grupo de evangélicos, porque de la iglesia católica es un poco difícil, tú ves un grupo ahí. Porque el sacerdote que se meta y la iglesia lo sanciona inmediatamente. Entonces, un poquito, por eso la ventaja de tener una iglesia que tenga una cabeza y no tenga grupo disperso, porque tener grupo disperso, tú no lo puedes controlar.
Claro,
Esa es una de las ventajas.
tú que has conocido los intríngulis de la iglesia por dentro, ¿verdad?
Sí, entonces ahí ya uno aprende. Y ver las diferentes iglesias cuando no se tiene un control así, que hay diferentes denominaciones, pasa situaciones como esa. Que están, por ejemplo, en contra del aborto, que el aborto es esto, que vaina esto, pero di que la vacuna no, que eso viola nuestra libertad.
Ay,
Porque,
qué lindo.
¿a qué?
Ahí sí ellos dicen de
Para.
que mi cuerpo, mi decisión. Ah, ahí sí, ¿verdad?
Por ejemplo, la Unión Soviética, cuando asumió el poder en los primeros años, en el año 26, 1926, una de las primeras medidas que tomó fue que todo el mundo tendría que vacunarse obligatoriamente. Todo el mundo fue vacunado. Y después de ahí la enfermedad empezaron a desaparecer. Pero ahora se está armando un movimiento que no es solo contra la vacuna COVID. De alguna manera va orientada hacia cualquier tipo de medicamento. Y tenemos que tener en cuenta que la gente empezó a vivir más, empezó a tener más salud
Claro.
después de 1900 para acá, cuando empezaron a salir diferentes tipos de medicamentos y vacunas. Y principalmente la católica criticó eso muchísimo, entre las transfusiones de sangre y vaina, aunque después muchos grupos se empezaron a moderar. Principalmente los grupos más grandes. Pero siempre quedan algunas almas cristianas por ahí dando vueltas que no se ponen de acuerdo.
No, sí, mira, desde el descubrimiento de la penicilina, ¿verdad? Por Alexander Fleming, de ahí para acá, el salto en la medicina ha sido enorme.
Sí.
Y esto del COVID-19, cuando comenzamos a escuchar de un problema con esto de la COVID, que vimos cómo desde China se comenzaba a cerrar una ciudad. Y nosotros lo veíamos muy lejano, ¿verdad? Porque hay que decirlo. Porque, o sea, como pasó en el 2002 con el SARS, nosotros lo veíamos lejano, que eso no iba a llegar, que si el gobierno iba a tener, el gobierno tenía que llevarse de lo que pasó en el SARS y con la gripe porcina, ¿verdad? Ese tipo de cosas, que eran
Sí.
los antecedentes inmediatos. Nosotros veíamos eso muy lejano, pero en ese momento la ciencia, los científicos comenzaron a trabajar con ese virus. Y fue un gran triunfo de la ciencia, de la comunidad internacional, de la comunidad científica, tener una vacuna básicamente casi un año después de iniciar la propagación del COVID-19.
Sino ya el virus comenzó fuerte en diciembre del año 2019 y ya en mayo ya teníamos vacunas en segunda etapa. O sea, ya era algo rápido. Ya en julio ya se estaba investigando en humanos. O sea, eso nunca se había visto, pero también se demuestra ahí de que hay dinero. Cuando hay dinero y hay disponibilidad,
Cuando hay inversión en
prócelo.
ciencia, olvídate.
Aparece. Por eso es que algunas personas han empezado a criticar, porque hay otras enfermedades como Alzheimer y cáncer que se han parado. Y el mismo VIH. VIH, gracias a Dios, se ha avanzado mucho y creo que se podrá tener una vacuna de aquí a los próximos 10 años. Pero cuando hay dinero y hay voluntad, se mueve. Cosa con se mueve montaña. La forma montaña.
Exacto, sí.
Y se movió. O sea, se movió y ya se tiene. Y se tienen muchas vacunas. Ya se están saliendo cada día más. Y la gente tiene que saber que si no, por eso la humanidad no viviera más, porque dicen que antes la gente vivía más, pero es mentira, la gente no vivía
Mentira.
más de 40 a 45 años.
La expectativa de vida, y hay un video de Cruzcat, ¿verdad? En pocas palabras, hay un video que lo ilustra perfectamente, que hasta antes de 1900, hasta 10, 1920, la expectativa de vida no pasaba de los 60 años.
Sí, y un dato era que prácticamente el 70, 80%, hasta el 90% de las mujeres que daban a luz antes de 1910 a 1920 tenían que lidiar con un hijo que se les moría de parto. O
Sí.
sea que eso mucha gente no entiende, pero eso traumatiza a la gente y muchas mujeres tuvieron que sufrir. Era bastante normal y ahora tú te sorprendes cuando escuchas que fulano se le murió el hijo al nacer. O sea, ahora la gente se sorprende.
Sí.
Pero 70 años atrás eso era lo más normal y en este país, hasta 1980, era lo más normal del mundo.
Es cierto.
Sea, que ahora que ha empezado, porque se le obliga ya a estar vacunado, que tiene diferentes vacunas y cosas, los niños de que nacen y pueden vivir. Pero si no fuera por las vacunas, la humanidad quizás llegaría a las 2.000 millones de habitantes, quizás.
Bueno, y
Sea,
mira, pero todo esto no lo ve ese grupo de antivacunas, que defensores de la libertad, que se han abrazado un discurso neolibertario, reaccionario. Óyeme, una cosa de verdad increíble. Y con esto también utilizan su rechazo, o sea, acogen con esto su rechazo a la tarjeta de vacunación que, ok, bueno, tú lo has explicado, Carlos, tú estás en contra de eso, pero tú tienes unas razones de peso que son coherentes, ¿verdad? Pero óyeme, ¿qué te pesa a ti cargar una tarjetita de vacunación en un saquito en un bolsillo? Pero como te digo, o sea, el punto aquí de esta medida que ellos hicieron es para incentivar a la gente a que se vacune, porque óyeme, una gente normal, ¿verdad?, que no se haya vacunado va a decir, cónchale, y yo voy a pagar 5 mil pesos por una PCR. No, mejor me voy a vacunar que me sale gratis.
no, porque aquí lo que se está negando, después que se le empiece a obligar a hacer varias PCR y que tengan que ir dos o tres veces, ahí yo te voy a decir si van a aguantar. O se quedan afuera pidiendo o algo van a hacer. Tarde que también se cumple porque vivimos en un país en donde todo se relaja siempre.
Sí.
Pero vamos a ver. Porque aquí es una situación y se está dando mucha parte. En Europa hay un grupo que está saliendo supuestamente a protestar. Pero eso no pasará de ahí. Son cosas, por ejemplo, en China hubo un... Eso no existe. Y en países como Japón, que de que salga un grupito, que no se va. No. ¿Quién concibe eso de que no van a salir? Por ejemplo, Cuba, que en verdad tiene muchos problemas. Pero Cuba tiene cerca del 90% de su población vacunada.
Sí, ya están vacunando incluso a los niños menores de 6 años.
Y por eso que estuve en Cuba, que la situación del virus se cayó. O sea, Cuba de repente, porque ellos tienen un programa de salud bastante bueno. Pero aquí en este país el programa de salud fue bastante bueno, pero ahora ha chocado con un 40% de la población que no quiere eso.
Uh-huh. Y que son, o sea, y este grupito, o sea, mira, para que tú veas, oye, las personas que están ahí de ese grupo, óyeme, además de Carlos Peña, óyeme, está Yadira Martes, que es una loca. Sí, yo lo digo aquí mismo responsablemente. Está un baboso llamado Eurisanti, está Low Wessing, está Damari Patrocinio, otra mujer que, óyeme.
Wessing está ahí.
O sea, todo.
¿Tú eres el pastor de una iglesia de que está en contra del aborto?
O sea, pero es para creer que tú veas todo lo que está ahí. Es todo.
Que, por cierto, el papá de él es un traidor a la patria. Por si acaso, si la gente no quiere.
Sí, sí. Entonces, todo ese grupo de defensores de la libertad y antivacunas, qué sé yo qué. Óyeme, son grupos de derecha. Porque yo no he visto a una persona de, por lo menos liberal en contra de eso. Liberal de verdad, como mínimo. Rechazando eso de la vacuna y rechazando las medidas contra la COVID. O sea, de verdad, es algo insólito.
No sé, un grupito que está ahí, que vive siempre supuestamente con una libertad, pero una libertad que se la quieran imponer a otro. Cosa que, por ejemplo, pasa en todos los grupos, hasta en los supuestos grupos liberales, como la clave de computadora, que es la LGBT+, yo no sé qué, pues una clave de computadora, según yo veo. O sea, sin ofender, pero para mí eso se ha vuelto una clave, porque si te fijas, ahí van a poner el abecedario. Hay un grupo que se parece mucho al otro. Nada más, la única diferencia es que están en lugares diferentes. Uno está aquí y el otro está allá. Pero los dos te quieren obligar de alguna manera. Y para poder un mundo coexistir, hasta las guerras, todo se da a través de negociaciones, no obligando al otro, ni poniendo que el otro es malo y yo soy bueno.
Pero es jodón tratar de negociar con un grupo de antivacunas, que no quieren nada.
Es que se tienen que poner a ver Hitler en la Alemania nazi, al final, ¿cómo pasó esa guerra? Negociando. Y Japón, negociando. Es una gente más radical que eso. Terminaron negociando. Sí, nosotros. Si estamos esto, estamos pedidos cosas, pero... Y se acabó. O sea, las cosas en el mundo para poderse dar todas las guerras, todas las cosas que se han dado, hasta los derechos, por ejemplo, la esclavitud, no piense que fue obligando a la gente que se controló eso. Igual que cuando a los romanos les gustaba ver dos gente matándose en un coliseo, eso fue a través de un tipo de... que la gente se le empezó a enseñar, no diciéndole, mire hermano, usted es un malazo igual que eso. No, espérese. Es un proceso, o sea, eso no es enseñando de que usted es bueno y yo soy malo. No es así, ni hay bueno ni hay malo. Entonces la gente tiene que aprender eso, y aquí ha llegado un momento en el cual a cualquiera acaban por una supuesta libertad, que muchas veces yo la pongo en duda.
Claro, porque es que la libertad que ellos propugnan no es una libertad. O sea, la libertad de ellos es todo el mundo en la brigandina y sabe que sé que fuera. No, la libertad, hay una frase que lo dice claramente en inglés, no me acuerdo ahora, pero la libertad tiene que tener sus límites y sus reglas para que podamos coexistir en comunidad.
Sí. Entonces digo, se ha vuelto, entonces se ha presentado. Entonces, eso pasa en todos los grupos religiosos. Ven, lo mismo católico, que supuestamente ahora ha salido un grupo que en verdad no se sabe quién es el presidente, quiénes son, porque es un grupo bastante pequeño, muy parecido a lo que hacía la CIA en los años 70 y 60, que está pidiendo un mundo igual que como era hace los años 50 y 40. O sea, se sintieron cómodos y quieren volver a algo parecido. Pero tienen que entender que el mundo no es igual. como todo tiene que ir madurando, ¿sí? Y no hay que imponerle a la gente. O sea, cuando usted empieza a imponerle y a sacar problemas, saca problemas. Es igual que cuando usted conquistó a alguien y le impuso algo, y ese día usted lo empieza a festejar. El que usted conquistó y humilló esa vez, ese día algo va a decir. Y eso pasa con el 12 de octubre, cuando España sale a celebrar, pero aquí en América no se siente muy contento por eso.
Correcto. Pero de verdad, o sea, ¿qué tú crees que va a pasar con este grupo de los antivacunas? Porque yo espero, de verdad, y ellos tienen mucho ruido en las redes, pero yo espero ya que después que avancemos ya y estemos en la normalidad prepandemia, yo espero que ese grupo ya sea borrado del mapa, se diluya.
Ellos van a seguir, porque ellos antes tenían un poder a los primeros meses de la pandemia, alcanzaron un poder, Dios se lo bendiga. Pero hasta en las mismas redes, debido a que lo han ido censurando y que otras cosas, han ido bajando. Pero son grupos que siempre han existido. Cuando estaba Luis XIV en Francia, se armó unos casos de lepra. Porque la gente ahí todo el mismo río, el mismo pozo de agua, se provocaba. Y empezaron a decir que era el rey que envenenaba a la gente.
El rey Sol, ¿verdad?
Entonces ellos, o sea, son grupos que siempre han estado ahí. Pasa que ahora se, pero son grupos que siempre han estado y van a estar ahí. Pero esperamos que con los adelantos que se tiene científicamente, se logre. Y es por eso, por ejemplo, que ya algunos, ya no peleamos por una educación laica, sino por una educación científica.
Oye,
ese cuando, se tiene una educación científica, todo ese tipo de cosas a través del tiempo se irán eliminando.
Eso esperamos, de verdad. Y mientras tanto, como y la sociedad, y la política, ¿verdad? Y en los medios de comunicación, lo que hay que hacer con esa gente es, y quizá la palabra suene fuerte, pero es la verdad, porque en un modelo de sociedad, esos discursos no pueden caber, ¿eh? Entonces, hay que mantenerlos a raya y excluirlos. Sí, yo lo digo claro, excluirlos. Yo sé que la palabra es fuerte, pero es mejor eso que tenerlos ahí y evitar que surjan cosas como han surgido en otros países que de verdad han puesto a la sociedad patas arriba en medio de esta pandemia. Así que lo mejor es seguir, o sea, respondiéndole con coherencia, con evidencia de que lo que dicen no es verdad. Y mientras más pasa el tiempo, entonces ese discurso con más democracia y con más ciencia, con más hechos, con más evidencia, se podrá reducir, se podrá eliminar a ese grupito que lo único que busca en este momento es joder la paciencia. Eso es lo que están haciendo. Sí. Esto es el Jalón de Oreja. Esta semana se filtró a la prensa nacional algo que de verdad me sorprendió muchísimo y que pues yo no sé qué carajo es que para qué hacen estas cosas o si tienen conciencia o tienen idea, porque es que óyeme. Y es que en el Código Penal de la República Dominicana, en el proyecto que se conoce, rebajaron la pena, según tengo entendido, según se ha informado, de 10 a un año de prisión para aquella persona que cometa violación sobre otra, aún siendo pareja. Algo loquísimo, impensable en un país. Yo, óyeme, porque está bien, vamos a decir que esto no sucede a menudo, pero óyeme, eso no significa que no ocurra. Entonces, para mí, y aquí nosotros retornamos una idea que tú dijiste hace mucho, que es que los congresistas no están en aprobar el código, que quieren seguir dándole largas a un debate que ya lleva más de 20 años y que busca la anulación de el discurso de esas personas que están en contra de este código y que quieren un código mucho mejor.
Es que aquí tenemos un congreso de la ley antilavado, le están dando vuelta y vuelta el globo. Al código le están dando, le metieron las famosas tres causales, ¿la ves? Pero eso fue para que cuando llegara la Suprema Corte, cayera ahí mismo de seco. Ahora le metieron la cosa, o sea, le están buscando siempre un majadero para que se quede en discusión. y no pase de ahí. Así están con todas las leyes. O sea, aquí tenemos un Congreso que son un grupo de... O sea, no sirve para nada. Y, por ejemplo, ese señor...
En su mayoría.
Que es el senador, uh-huh, el sí, senador de la Vega. Excepciones,
claro que sí.
Uh-huh. El senador de la Vega. Claro. Aparte de lo que dijo ahí, que son de las pocas cosas que ha dicho, que más o menos tú puedes poner un chin de asunto. Ese tipo no ha hecho nada por la Vega. Bueno, o sea...
justificar esta barbaridad solamente.
O sea, después de ese tipo no ha hecho nada. O sea, que hay, o sea, Genao no ha hecho nada. Y ganó fue porque el PLD se volvió loco y el MOVA se lo que era. Pero sí. ese tipo no ha hecho nada. O sea, ese tipo no ha hecho nada por la Vega. O sea, ese tipo nada. Cuando digo nada, es nada.
Nada.
Y así pasa con la Valle Senado. Mira, a ver, por ejemplo, cuando agarraron el de Pedernales llevando en la jipeta a un narcotraficante para que, al ver que era un vehículo oficial, lo dejaran libre. Uh-huh. Eso es lo que prácticamente era. Y así hay muchos diputados, así hay muchos senadores, que prácticamente son un grupo de busca cuarto, como dicen aquí popularmente. Busca cuarto para los que son de otro país, no escuchen, que buscan dinero. O sea, buscando. Son gente que prácticamente no están para otra cosa. Y tenemos un Congreso que no sirve prácticamente. Está ahí y no esperemos muchas cosas. O sea, lo que ese señor ha dicho y lo que ellos han planteado es una muestra de la mentalidad que ellos tienen, de lo que aquí hay. No es que diga que vamos a que ellos son anti violación, o sea, que están en contra. No es que ellos no estén en contra de nada de eso. Es que, como te digo, ellos tienen la misma mentalidad de hace 50 años. O sea, son gente viejo viviente. O sea, no es solo ese tema. Porque cuando tuve tema de leyes contra la corrupción, ahí mismo tienen el mismo, le tienen un pie metido. Ley contra la droga y cosas así, tienen otro metido antilavado. Ley para barrilito y cosas, tienen otro pie metido. Ley para importar vehículos y cosas que tienen, ahí también tienen. O sea, no piense que es una sola cosa. Aquí no es que tenemos un grupo de conservadores o liberales, nada de eso. Porque aquí, por ejemplo, había una diputada que se puso a favor del aborto. Ajá. Y de repente empezaron a criticarla, los sacerdotes, los pastores, qué cosa y qué vaina. Ella nunca cambió su idea, y lo que ella hizo sin fuerza con un saco de cuarto.
Oyes.
Oh, con su saco de cuarto empezó a andar el barrio. Adivina por cuánto ganó. Todos esos pastores, una vez comenzaron. O sea, que, aquí lo que hay es un grupo de negociantes. Y esa mujer, cuando se fue, a quien dejó fue la mamá, por si acaso, para que vean.
Oyes. Oh,
lo bueno que aquí tenemos. Aquí hay un grupo de congresionales que se han vuelto nada. Y ve que prácticamente que llega al Congreso es una cueva de corrupción. No. A mí me ha sorprendido que hayan salido dos, tres de ahí, porque ve la misma falida al final, después que la posición de vocera se volvió nada.
No, pero es que la gente no podía esperar que Farideh le hiciera oposición a su propio gobierno. ¿En qué país? Solamente en el país fantástico de los dominicanos que quieren siempre aspirar, que iban a creer eso, porque Farideh no le va a hacer oposición a su propio gobierno. ¿Qué pasa?
Entonces ahí el senador Antonio Taveras, debemos reconocerlo, aunque en Santo Domingo, como es un lugar pobre, y creen que lo cuarto es lo cuarto.
Sí.
Ha estado haciendo un trabajo bueno.
Así es. Ella
es que ha dicho todo esta vaina. Y en el Distrito Nacional de Diputados, José Horacio.
Así es.
Ha estado voz cantante, pero después de ahí, o sea, lo demás, tú no puedes esperar nada. O sea, en este Congreso no es que ellos sean antiaborto. Ay, que son ellos, no. Lo que son un grupo de negociantes. Y si vieron que el aborto... El aborto tuviera un apoyo más fuerte dentro de la gente, los que están a favor.
Sí.
Hicieron lo mismo, o sea, no pienses que son gente que están ahí para conseguir dinero. Y aquí una campaña política puede costar $500,000 a $1,000,000. O sea, son gente que están para negociar, o sea, no tienen visión, no tienen nada. Y una muestra de ellas son las 5 diputados que tiene la provincia de Duarte.
¡Ay! ¡Ay!
A ver. Bueno. De la provincia de Duarte, ¿qué diputado se conoce?
Bueno, yo lo conozco los 5, pero tú sales a la calle y la gente los conoce, pero tú le preguntas qué han hecho ellos y ellos no te van a decir nada.
No, El único
están diputado flojos los diputados.
Que la gente conoce aquí, el único, es Lupe Núñez.
Sí.
Y no es por nada, y es por el tiempo que tiene ahí. Pero después ya hay ninguno de los otros, o sea, nada. Y si eso es aquí, en una provincia que tiene un desarrollo económico medio alto, comparado con las otras, sabrá Dios. Entonces, aquí tenemos un grupo de gente que no piensa nada. Ve el mismo senador que cada rato, gracias a Dios, ya
por lo menos... te voy a decir algo. Franklin Romero no es un hombre que es un poco coherente porque... ya uno conoce la posición de Franklin. Por ejemplo, Franklin dice que si están de acuerdo, por ejemplo, con el barrilito, él está de acuerdo de que lo desmonten, pero como no hay voluntad de eso en el gobierno, entonces él no va a... Él tiene que hacer algo con el dinero. Y al igual que hizo Amílcar Romero, pues ese dinero del barrilito lo da a instituciones que lo necesitan aquí. Con el Código Penal, él tiene miedo de chocar con ese artículo, entonces... Por eso él lo rechaza, pero él estaría apoyándola así en la Constitución, no estaría, o sea, es algo así, pero y es un hombre que va por lo menos una vez a la televisión a hablar, mira esto, de lo otro, de su trabajo en el Congreso, pero después de ahí, o sea, tiene también también está un poquito flojo también Franklin Romero.
No, Franklin se ha aflojado, pero comparado con lo que tenían en el pasado. Entonces, aquí no tenemos nada, o sea, aquí no hay ni los senadores, no hay nada que tú puedas ver que se destaque, los diputados, no tienen, o sea, no, esa visión no está, la muestra de ellos son lo que dije de aquí, que mencioné uno y lo he mencionado porque es vocero del PLD, y se ve de vez en cuando.
No, y los otros diputados son Nicolás Hidalgo del PRM, Juan Luis Rodríguez, que es de los municipios, Dorina, que es una mujer conservadora, o sea que no esperes nada de ahí en cuanto al Código Penal, pero está haciendo un trabajo
con el río,
pero después de ahí no hace nada. Con el río Jaya.
Pero que te digo, no.
Y es que no Lupe solo Núñez el código. Y Jerry Acosta.
Que no solo el código, es que aquí muchas cosas se caen, porque son un grupo de negociantes, o sea, estamos hablando frente a un grupo de gente, no hay código, porque mucha gente dice, que son machistas, hermano, no son ni machistas ni nada de eso, porque son un grupo de negociantes y le conviene la situación tal como está. O sea, ellos lo que le están dando al código es larga y larga, larga y larga, larga y larga, porque si se están fijando, las cosas que están presentando ahí son cosas que chocan contra la misma constitución.
Sí. Lo llevan al Tribunal Constitucional y el Tribunal prácticamente le estaría haciendo el trabajo a ellos de adecuar el código. O sea, ellos están ahí dándole, ¿verdad? Hablando del código y qué sé yo qué. Pero después que lo aprueben, entonces el Tribunal Constitucional tiene que hacerle el trabajo a ellos de cómo es que tiene que ir el código, porque el código no puede ir por encima de la Constitución.
Entonces, la manera más sencilla de ver es la ley antilavado, que está, o sea, ahí están de acuerdo grupos liberales como grupos no liberales, que por lo menos aquí en algunos temas, muchos grupos conservadores y liberales se han puesto de acuerdo, como por ejemplo para la corrupción, una educación un poquito más libre, se ha podido lograr.
Claro.
Cuando va a protestar, tú ves toda esa gente y por eso uno se siente bien. Pero aquí, o sea, ese grupo de gente no piensa nada de eso. A ellos no les interesa. Porque aquí muchos se han tratado, pero de que ellos son de que anti, yo no sé qué, que ya no es que son nada anti de eso. O sea, son gente de 50 años atrás y creen son las mismas cosas. O sea, son gente que tú ves aquí tirándose fotos, dándole dos machetes a uno, que van y ponen una puerta. Son ministros que van, como yo vi uno, un viceministro que estaba en una comunidad y cerró la calle. Oye, un viceministro cerró la calle para tener una reunión con un grupo de gente. Yo dije, mire, este tipo, como yo lo veía un año atrás, y dije, ahora cerrando calle. Entonces, así están. O sea, no, aquí no hay un grupito de que tenga una visión, que presente algo. Son diputados que están ahí por estar. O sea, ellos fueron a negociar, necesitan su chelito, su cosa, y ahí se mantiene. Entonces, no esperemos mucho, a menos que lo obliguemos. Porque Ajenao ya por lo menos se tiró para atrás en eso. Pero hay otras cosas que hay que revisarlo, porque está por ejemplo, de que volver al Parque Nacional Loma Miranda. Sí. Pero eso hay que analizarlo. porque Dios quiera que no aparezca algo por ahí. Un tipo
Sí.
como ese presenta cosas de doble o triple sentido, no de doble, de 4 o 7 sentidos, o 10.
Ay, ay, ay.
Pueden ser interpretados y puede tener alguna trampa por ahí.
Ay, ay, ay,
Sea, aquí
bo.
tenemos un grupo de gente que no tiene, no le preocupa nada de eso. O sea, simplemente ellos es bien sacar una fortuna de ahí, hacerse rico, pero a su comunidad nada. Y el ejemplo más grande lo tenemos de la provincia del sur, en donde hay un grupo de senadores que no han hecho básicamente nada. A ver, Dionis Sánchez y Félix Bautista, que dicen que Félix Bautista da, pues si Félix Bautista diera tanto, San Juan no tuviera donde está, cada vez más pobre.
Y también anda por ahí el vocero del PLD y José del Castillo, que son otros diputados del sur, o bueno, senadores del sur que son del PLD. Pero ya para finalizar ya este bloque, ¿verdad? Óyeme, de verdad, esta accionar, esta mentalidad de estos diputados, de este Congreso, óyeme, es que no hay forma, ¿verdad? Porque mira, en la campaña pasada se hizo una lista, ¿verdad? De los candidatos a los cuales no se le debía votar, no importa de qué tinte ideológico tenían o de qué partido, porque es que eran gente que, verdad, eran muy cuestionadas su accionar político. Y se suponía que con este Congreso, por lo menos ya con una sociedad, que hay que decir, una sociedad un poco más informada, porque no es la misma sociedad de hace 20 años, por lo menos no íbamos a ver que iba a haber algo, una dinámica diferente en este Congreso, porque recordamos que el Congreso era su Congreso, el Congreso de Danilo Medina, donde llegaba todo y se lo aprobaban, ¿verdad? Sin debate y sin nada. Pero, o la mayoría de las cosas. Pero este Congreso está dando mucha agua de beber a la gente, ¿eh? O un varios, o muchos miembros de ese Congreso, ¿eh?
No, que ya están involucrados. Tenemos 5 involucrados ahora directamente en casos de corrupción, de, perdón, de narcotráfico, y hay uno preso. Y cuidado, porque hay alguno que tú nunca lo ves que viaja, que por algo es. Entonces, o sea, tenemos aquí un grupo de gente que no tiene una visión, no tiene nada. Aquí no se puede esperar mucho de este Congreso. O sea, yo no critico de que, ah, que ellos son anti-aborto. Yo no, hermano. Es que no solo eso, si son también son anti-lavado. Son a favor, están a favor del lavado, están a favor de todo. Siempre y cuando que haya un menudito por ahí
Ay, ay, ay.
entre ellos. Si hay un menudito, se mueve. Y el ejemplo de eso lo demostró cuando se aprobó la Barricolo, barriga gorda. Cuando se aprobaron las cosas de Odebrecht. ¿O acaso tú crees que todas esas cosas que se aprobaron ahí de Odebrecht fue porque Danilo lo mandaba? Ahí había otra cosa.
Ay, bueno.
Y mucha de esa gente están ahí. Y los que no están ahí son gente que dejaron los otros. Porque ve, el hombre que está siendo buscado por narcotráfico, él salió, que está preso ahora, es reciente, la Operación Falcón. Él fue diputado un largo tiempo y dejó su esposa. Y así es que van. Ah, pues está bien, yo no puedo dar, pues dejo mi hermano, dejo mi esposa, dejo un hijo. Dejo esto, ve, Ángel Esteve, que hasta ahora es el peor ministro que ha tenido este país en medio ambiente, el peor.
Sí, superó a Jaime David,
Dejo el hijo.
óyeme.
Ahora tiene a su hijo ahí.
¿A dónde hay?
No sé qué ha hecho el diputado, el hijo.
Oye.
O sea, yo no sé si el hijo tiene o que tenga, pero ¿qué te está diciendo eso? Entonces, aquí no hay mucho. Y el mismo hijo de Leonel, que se pinta como conservador.
Oyes.
O sea, no sé, un hijo de un señor que se crió en tintes liberales con tendencia comunista, pensando en conservadurismo.
Oyes.
Ahí vamos. Entonces, aquí
No.
no se puede esperar mucho. O sea, no, porque son gente que no creen en nada de eso. O sea, son gente que están creen que para lo mío, para lo mío, para lo mío, para lo mío. Mientras esté llegando menudo, se soluciona eso. Pero después de
Oyes.
ahí no van a plantear nada. Y es por eso que tuve diputados y senadores que nada más van a sentarse allá. No
Ay, ay,
proponen ley, no proponen nada. O sea, nada más ellos van a sentarse los días de coro. Después de ahí tú no lo ves en ningún lado. Que la gente empiece a protestar otra vez y que empiecen a pararse no frente al Palacio Nacional, que no sé qué es lo que hacen ahí, sino frente a este Congreso. Ahí es que se tiene que ir a joderlo y ir a las casas de ellos, hacerle pancartas y cosas. aunque es difícil ir a la casa de ellos porque la mayoría tienen 5 y 6 casas diferentes.
Bueno,
pero algunos tienen.
A ver si tenemos ya suerte para el 2024. Este es el Jalón de Oreja. Finalizamos este episodio del Jalón de Oreja. Agradecidos de ustedes por su sintonía, por estar ahí con nosotros durante todo este episodio. Y recordándoles que, si Dios quiere, estaremos en otro episodio más la próxima semana, donde tendremos la actualidad a nivel nacional, por supuesto, de todo lo que ha pasado, y también hablando un poquito sobre lo que ha pasado a nivel mundial, que eso es lo que más te gusta, Carlos.
Sí, ahí estamos, esperemos verlo. Perdón, escuche, que nos escuchen. Y cuídense en esta semana, tomando todas las precauciones de deber. Y ahí, siguiendo adelante en este pequeña y en medio de este universo.
Sí, bueno, y recordándole a nuestra gente que nos sigan en las redes sociales, estamos en las principales redes sociales, y por supuesto, si quiere dejar un comentario o algo, pues puede hacerlo a través de las diversas plataformas donde se aloja este podcast, o directamente a través de nuestras redes sociales.
Sí, así mismo. Tengan feliz resto de la semana.
Será hasta la próxima. Cuídense mucho.